En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 12 de enero, como cada viernes a esta hora, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La fiesta de San Juan de Ávila es quizá el día más importante del clero de Madrid, de nuestro presbiterio. Es el día del encuentro de los sacerdotes. Y un momento importante para construir la comunión, crear amistad entre nosotros. Este crear amistad y construir la comunión es una tarea permanente y importante. Jesús decía, en esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros.
Era la voz de Justo Bermejo del Pozo, hablando de la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero español, en este Espejo de Madrid hace un par de años. Bueno, pues Justo, del que recuerdo su carácter siempre amable y cercano, fallecía esta semana, a los 87 años. Por su capilla ardiente, en la cripta de la Almudena, y luego a la misa, en sufragio por su alma, celebrada ayer, acudieron muchísimas personas de esta iglesia que peregrina en Madrid, como a buen seguro lo van a hacer el martes a las 8 de la tarde, cuando el cardenal arzobispo de Madrid presida la misa funeral en la Catedral de la Almudena. Más de 64 años como sacerdote de Madrid, donde fue ordenado en agosto de 1953. Durante los últimos 20 años fue vicario episcopal para el clero, pero además le contemplan una larga lista de encargos pastorales, entre ellos miembro nato del Consejo Presbiteral, presidente de la Comisión del Diaconado Permanente o vicario episcopal de la Vicaría 1, solo por citar algunos. Además, desde el año 1997 y hasta la actualidad era canónigo de la Catedral de la Almudena y desde 2011 prelado de honor de su santidad. El vicario general de la diócesis de Madrid, Avelino Revilla, recuerda a Justo Bermejo como un sacerdote que supo acompañar a otros muchos sacerdotes.
Se nos acaba de ir un gran sacerdote, un buen compañero, un gran padre espiritual. Le conocí siendo yo seminarista, cuando él era vicario episcopal de la Vicaría 1, y luego pues le he ido tratando más veces, y desde luego, si algo tuviera que destacar de él, es un gran amor a su vida sacerdotal y lo que eso supone, el acompañamiento con la gente, fundamentalmente con el mundo laical. Hizo una labor desde la Conferencia Episcopal muy importante en el acompañamiento de familias, y luego también aquí en la diócesis, los últimos años, en la Vicaría Episcopal del Clero.
Además, Avelino Revilla recuerda a Justo Bermejo como un ejemplo también de persona a imitar.
Con un gran talante y optimismo ante la vida, desde luego, pues ha sido para todos nosotros siempre un ejemplo a imitar. Y ahora, en estos momentos en el que, bueno, pues se ha producido el tránsito hacia la casa del Padre, pues pedirle al Señor que le haya acogido en su morada eterna y le recompense lo que ha sido su vida larga de entrega y generosidad hacia los hombres.
Generosidad, ¿eh? Es muy cierto lo que dice Avelino Revilla. En aquella entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en este espejo, de la que te hablaba hace un instante, me acuerdo que destacaba la tarea tan importante que tiene el sacerdote en la iglesia. El sacerdote, nos decía, tiene como tarea permanente construir la comunión y crear amistad. Pues descanse en paz, Justo Bermejo. Ahora a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de enero. Lo primero es recordar las palabras del arzobispo de Madrid en la vigilia de oración con ellos, la primera de este 2018, el pasado viernes por la noche en la Catedral de la Almudena. El cardenal Osoro le recordaba que somos los hijos amados y preferidos de Dios, y como tal les decía, la misión es anunciarlo con humildad, revelando lo acontecido con pasión.
Anunciad lo que sois, decid lo que sois, hijos amados de Dios, preferidos de Dios, por la vida que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Es verdad, la Iglesia y al pueblo que hizo el Señor pertenecen hombres y mujeres de todas las latitudes de la tierra, de todas las razas, de todas las culturas. ¿Sabéis lo que nos identifica? Que todos tenemos la misma vida, la vida de Jesús.
Más sonidos de la semana. El arzobispo de Madrid también presidió el domingo pasado la misa en la festividad del bautismo del Señor, en la que un grupo de niños recibieron el sacramento del bautismo. En su homilía, el cardenal Osoro afirmaba que también Dios nos envía a nosotros y nos dice: sois mis hijos, yo os envío para que viváis mi vida, y os envío con mi fuerza, con mi amor, con mi gracia y con mi entrega.
cuánto me gustaría a mí poder salir por las calles de Madrid y decir a la gente, cuando tiene un niño, dadle algo que merezca la pena, dadle algo, no perdéis nada y ganan todo. No perdéis nada, dejando que entre Dios en sus vidas y ganáis todo. Porque le dais la altura más grande que un ser humano puede tener, que es hacerle divino. Hermanos, que sintamos el gozo de ser bautizados y de seguir regalando en nombre de Jesucristo la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra.
Bueno, y vamos también con una previsión. El cardenal arzobispo de Madrid presidirá el lunes a las 8 de la tarde en el aula de grados de la Universidad Eclesiástica San Dámaso la presentación del libro Memoria, Coraje y Esperanza a la luz del bicentenario de la independencia de América Latina del profesor Guzmán Carriquiri, presidente, vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
El Papa plantea una independencia, un proceso azaroso de independencia inconclusa, porque afronta en su prefacio la situación actual de América Latina planteando preguntas muy inquietantes y muy interpelantes.
Luego. Lo siguiente en este segundo viernes de enero es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Con motivo de la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados visitamos los dos pisos del Ayuntamiento de Madrid en los que la ONG CESAL ha formado una familia con 8 jóvenes inmigrantes. Compartimos además con vosotros el itinerario de acompañamiento para divorciados vueltos a casar que han iniciado varias diócesis francesas. Y os presentamos al nuevo obispo electo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Viene de Guadix, la diócesis más antigua de España, a la más joven y una de las más pobladas del país.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En un instante hablamos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza el próximo jueves. Habrá una celebración cada tarde en distintos templos de Madrid. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, en este viernes 12 de enero.
La reconciliación verso cui siamo spinti non è semplicemente la nostra iniziativa, è in primo luogo la reconciliación que Dio ci offre in Cristo, è un dono gratuito di Dio.
Es el Papa Francisco. Hace casi justo un año, en la festividad de la conversión de San Pablo, decía que la reconciliación a la que somos surgidos no es simplemente una iniciativa nuestra, sino que es ante todo la reconciliación que Dios nos ofrece en Cristo, un don gratuito de Dios. Y es que desde el próximo jueves y hasta el 25 de enero vamos a celebrar una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema "Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder", tomada del Éxodo. En el caso de nuestra archidiócesis, en común con las demás iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid, se ha elaborado, como es habitual, un programa de celebraciones ecuménicas. Vamos a hablar de todo ello con nuestro delegado de Relaciones Interconfesionales, con Manuel Barrios. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, comienzo precisamente por esa invitación que haces tú a celebrar este octavario, ¿no? Un texto en el que nos recuerdas la importancia de unirnos así a tantos cristianos que al mismo tiempo pues levantamos, ¿no?, esa común plegaria al Señor.
Sí, la idea con la que surge esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es como una cita anual que nos damos los creyentes en Cristo para rezar juntos por la plena unidad visible de la única Iglesia de Cristo, porque sabemos que esto es un deseo del Señor, es también don de Dios que la unidad de la Iglesia, aunque Dios cuenta con nuestro empeño, con nuestro esfuerzo, como dicen también los obispos en el mensaje para la Semana de Oración de este año, y nos citamos todos para rezar juntos, es como una unión espiritual de los creyentes, a rezar juntos por nuestra unidad.
El Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Manuel, encargan cada año los materiales de oración para esta semana a iglesias y a comunidades eclesiales confesionales de diversas, ¿no?, de alguna región geográfica. Este año toca al Caribe, ¿no? Es un canto de victoria sobre la opresión, ¿verdad?
Sí, cada año los materiales los inician a trabajar un grupo local. En este año es un grupo de la región del Caribe y nos propone como lema el que tú comentaste antes, fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder, que es una frase del libro del Éxodo. Es del capítulo 15, donde encontramos ese cántico maravilloso de victoria que canta el pueblo de Israel una vez que ha experimentado el poder de Dios, que le ha sacado de la esclavitud de Egipto y ha atravesado el Mar Rojo. Y de ahí un poco el grupo que propone los materiales este año, pues haciendo referencia a su historia, a su ámbito histórico, a su ámbito social también, también a su forma de vivir el ecumenismo, pues nos propone este tema, porque la región del Caribe tiene como característica esta historia de colonización, también de esclavitud. Y de ahí que ve que este texto es muy apropiado, porque como también los obispos al proponernos el tema de este año, a profundizar en él, nos dicen, la unidad es don de Dios, es Dios con su poder que puede llevarnos hacia esta meta tan deseada de la unidad.
Es una experiencia compartida de sufrimiento, en este caso, pues como el pueblo, como los israelitas. Nos quiere también mostrar, ¿no, Manuel?, cómo los cristianos, gracias a nuestro bautismo, compartimos el ministerio, ¿no?, y el ministerio de la reconciliación de Dios. Nos recuerda cómo nuestras divisiones a veces también obstaculizan, ¿no?, ese testimonio y nuestra misión precisamente de este mundo, ¿no?, que necesita de esa salvación de Dios.
Sí, el bautismo es algo que compartimos y reconocemos la validez del bautismo administrado en otras iglesias, por tanto nos une el sacramento del bautismo, no tanto así el sacramento de la Cena del Señor, la Eucaristía, que ahí estamos trabajando, ¿no?, juntos a través de los diálogos ecuménicos. Y entonces hay lo que dice el Papa con mucha frecuencia, es más lo que nos une que lo que nos separa. Nosotros acabamos de conmemorar el año pasado, el 2017, los 500 años de la Reforma Luterana, y se ha repetido mucho esto. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, aunque también tenemos que ser conscientes que hay cosas que nos siguen separando y que tenemos que trabajar juntos para superarlas. Pero hay como un compromiso de dar un testimonio común al mundo, de luchar por la justicia y, desde un punto de vista ecuménico, de hacer todo lo posible para que la Iglesia sea una como es, la Iglesia se visibilice como esa unidad que Cristo siempre ha querido. Y que las divisiones entre nosotros, que también, como dice el Papa Francisco muchas veces, crean escándalo, porque hacen menos creíble nuestro mensaje, pues que las vayamos superando.
Y precisamente donde podemos hacer y mostrar todo esto es a través de la oración, ¿no?, por la unidad visible de la Iglesia, y eso es lo que nos proponemos precisamente en este octavario que vamos a comenzar el próximo jueves y que va a comenzar en el Seminario Conciliar, ¿no?
Sí, la oración tiene eso, que esa fuerza de que le pedimos al Señor por nuestra unidad, sabiendo que la unidad es don de Dios, y le pedimos al Señor que nos impulse, que nos ayude, que nos lleve hacia la unidad. Y después también organizamos actos conjuntamente con las demás iglesias en Madrid, con un programa muy rico, para también dar visibilidad a este deseo de unidad y de estar juntos rezando por la plena unidad visible de la Iglesia. Entonces tenemos organizado un programa de actos que se organiza conjuntamente con las demás iglesias presentes en Madrid y que tiene esta finalidad de rezar juntos y de visibilizar ya lo mucho que nos une y nuestro deseo de la plena unidad.
Pues hablabas tú de que es un programa verdaderamente muy rico. Va a comenzar, decíamos, el próximo jueves. Va a ser a las 8 de la tarde. Va a presidirlo el acto del Cardenal Arzobispo de Madrid en la capilla del Seminario Conciliar. Van a ser las vísperas solemnes del rito católico, en la que, bueno, pues habrá una predicación también de cada un miembro de distintas confesiones. En este caso será el Arzobispo Vicario Patriarcal para España de la Iglesia Ortodoxa Siria, Nicolaos Mati. Toda la información la tienes en la web archimadrid.org, con ese amplio programa de actos hasta el día 25, cuando Monseñor Martínez Cavino, el obispo auxiliar de Madrid, clausure esta semana. Fue tu diestra quien lo hizo, señor, resplandeciente de poder, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Nosotros seguiremos hablando de estos actos la semana que viene en este espejo. Manuel Barrios, delegado, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Cuanto mejor hagamos la integración, aceptación, convivencia, respeto y la multiculturalidad y multirreligiosidad, será un beneficio para el presente y para el futuro. Por eso yo creo que la misión, que en otros tiempos era ad gentes y que estaba en otros países del tercer mundo, hoy nos ha venido aquí. De manera que tenemos que establecer un diálogo pues respetuoso con las demás creyentes o no creyentes, de manera que podamos caminar juntos hacia una convivencia pacífica, en paz y estable.
1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE. En este 12 de enero era Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, ante la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el domingo. Este año el lema: acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. El Arzobispo de Madrid nos ha escrito una carta en la que subraya que la atención a la persona inmigrante y refugiada, el servicio a la fe en una sociedad culturalmente heterogénea, deben ser una opción preferente de la Iglesia de Madrid. Y vamos a hablar de todo ello en este espejo con nuestro delegado episcopal de Migraciones, con Rufino García Antón. Rufino, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, bien, ¿y tú?
Muy bien, hombre. En su carta para esta jornada, titulada, decía, Uno más entre nosotros, lo que dice nuestro arzobispo es lo mucho, ¿no?, que le preocupa la triste situación de tantos migrantes, de tantos refugiados que están con nosotros, Rufino. La verdad que algo tenemos que hacer, ¿no? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sobre todo es esa llamada, ¿verdad?, a cada uno de nosotros.
Sí, así lo hace. Y efectivamente es una llamada y una invitación a cada uno en particular y a todas las comunidades cristianas en general. Él en concreto, en esta carta de la que hablas, pues hace tres propuestas concretas para realizar eso. La primera es: hagamos unas comunidades cristianas que acogen a quienes más lo necesitan, la actitud de la acogida. En segundo lugar, hagamos unas comunidades cristianas que protegen la dignidad de todo ser humano, sí, que sepamos dar protección y dar vida a todos los derechos del ser humano, las actitudes de la protección. Uh-huh. Y en tercer lugar, señala, hagamos comunidades cristianas que promueven a las personas y las integran. Las actitudes de la promoción y de la integración.
Es una bonita hoja de ruta la que nos propone el Arzobispo de Madrid. Precisamente en estos más de 3 años que ya lleva entre nosotros, dice el Cardenal Osoro que ha visitado, ¿no?, muchas parroquias, muchas comunidades cristianas en Madrid, y ha podido comprobar el número enorme de migrantes que viven con nosotros. Recientemente, y seguro que tú puedes hablarnos mucho mejor de ello porque creo que estuviste con él en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde le impactó mucho, ¿no?, al Cardenal Osoro conocer esa historia de cada una de estas personas.
Así fue, realmente fue un encuentro realmente evangélico y efectivamente sí que quedó y quedamos impactados por aquella realidad, donde justo en el tercer domingo de Adviento, uh-huh, ya lo he repetido varias veces, resonaba con especial fuerza aquellas palabras del profeta Isaías, que eran mensaje de la primera lectura de aquel día, sí, que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la libertad a los prisioneros, a la libertad a los cautivos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente ese mensaje cobraba allí especial fuerza, y bien es cierto pues que aquel encuentro yo creo que fue un signo de una iglesia samaritana, de la Iglesia de Madrid, que acompaña y que sale al encuentro de quienes están en una situación de evidente vulnerabilidad.
Uh-huh. por volver a ese texto de nuestro cardenal, habla él de la necesidad de ampliar las posibilidades, ¿no?, para que los inmigrantes y los refugiados puedan entrar de un modo seguro, de modo legal en los países de destino, porque está claro que nosotros podemos, ¿no?, debemos, Rufino, promover esa acogida y esa hospitalidad en nuestras comunidades, pero claro, es imprescindible también la contribución, ¿no?, de la comunidad política para hacerlo de una forma adecuada.
Por supuesto que sí. Hay varias cosas ahí importantes y en distintos niveles. La comunidad internacional debe estar seriamente concernida por este asunto. De hecho, está previsto que en septiembre o octubre de este año, de 2018, los estados se reúnan bajo el amparo de la Asamblea de Naciones Unidas, sí, para elaborar dos pactos globales a favor del emigrante y del refugiado. Si la comunidad internacional no toma cartas en el asunto, pues es muy difícil, porque un primer derecho de los es el de no emigrar, y porque las personas encuentran en sus países las condiciones de vida posibles que no les obliguen a salir por razones de hambre, de guerras y de otro tipo de injusticias, ¿no? Y luego, descendiendo un poco ya en la escala, pues evidentemente es una responsabilidad de la comunidad política de cada país, en este caso de nuestro país, con el gobierno y con las diferentes administraciones. Yo digo que un tema importante en este asunto es el que esta cuestión, no vamos a decirlo problema, porque es una realidad, debe ponerse sobre la mesa y debe estar en el debate público, en los medios de comunicación, cosa que no suele suceder. Y luego, evidentemente, pues hay un compromiso, debe haber un compromiso, por supuesto, por parte de la Iglesia, de las iglesias y de cada creyente en particular. Pero sí, es una realidad que nos concierne a todas las personas y en diferentes niveles, y ojalá que avanzáramos en esa respuesta, diríamos, complementaria y conjunta a todos los niveles.
Está claro. Reclamaba, fíjate, esta misma semana el Papa, ante el cuerpo diplomático, la necesidad, ¿no?, de construir puentes, decía él, con Dios y entre los hombres, de modo que cada uno pues pueda encontrar en el otro no un enemigo, ¿no?, no tampoco un contendiente, sino un hermano para acogerle y para abrazarle. Yo creo que aquí está la clave, ¿no, Rufino? En ver a ese otro, no precisamente como un enemigo, sino como un hermano, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas?
Es muy importante, es muy importante. El Papa habla mucho de fomentar una cultura del encuentro frente a la construcción de muros y de vallas. Muros y vallas que, desgraciadamente, se construyen en las fronteras, pero que a veces también, efectivamente, podemos construir en nuestras relaciones cotidianas. Y ambos muros son perjudiciales para el encuentro entre las personas, que siempre es enriquecedor. Cuando se produce ese encuentro, todas las personas nos enriquecemos con ese encuentro, efectivamente. Además de ser, diríamos, un compromiso evangélico. Fui forastero y me hospedasteis. Recuerda que emigrantes fuisteis en Egipto. Por lo tanto, tratarás al inmigrante como un amigo, como un compañero, como un hermano.
Lógicamente, y es mi última pregunta, todo esto lo constatarás tú a través de tu delegación, la integración de los emigrantes en las comunidades parroquiales además fomenta luego también su integración, ¿no?, en otros ámbitos, digo, por ejemplo, el ámbito laboral o el educativo, ¿no?, de relaciones sociales.
Pues sí, todo está muy unido y evidentemente, por eso te decía antes que se debe trabajar de una manera complementaria por esa integración en los diferentes niveles. Hablas de ese nivel de integración en las comunidades parroquiales, en la vivencia de la fe. Hablamos también de una integración en los barrios para que se produzca esa convivencia positiva, y hablamos también, evidentemente, de una integración laboral. Trabajo que es un derecho, facilita esa integración, y si no se tiene, pues lógicamente la dificulta, claro.
Pues un lema, desde luego, muy importante que poner en práctica: acoger, proteger, promover e integrar. Que esta Iglesia de Madrid sea esa casa de acogida, esa iglesia, como dice el Papa, que es hospital de campaña. Rufino García Antón, delegado episcopal de Migraciones, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, y igualmente otro abrazo para ti. Buenos días.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote, ya lo sabes, más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 12 de enero. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en en 7 días, en nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, hoy también Nacho de Gamón, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.